Y a las 17 minutos retomamos esta tertulia que integran Carlos Maggi, Marcelo Pereira, Mauricio Rosenkopf y José Claudio Willimon. Para tratar un segundo tema que ya habíamos insinuado en el tramo anterior y que tiene que ver con el fenómeno de la Costa de Oro. La conquista de la clase media, lo llamó o lo tituló el propio Mauricio, a ese fenómeno que no pocos problemas ha tenido, pero que en definitiva justamente está marcando eso que tú considerabas un avance sobre esa zona de toda una población,
pero
¿no? Que ha extendido.
Todo eso ha sido heroico. Es decir, ahí empezaron a lotearse el terreno, 7-8 pesos por mes. Para llegar allí había que ir en safari, poco menos.
Bueno, pero era un balneario, originalmente era para...
Sí, pero hubo que plantar pino porque eran dunas.
Claro,
y eso de la clase media empezó a comprar y además y lugares donde hasta trabajadores, Neptunia, por ejemplo, fueron obreros que compraban el terreno, los fines de semana se hacían el ranchito, lo fueron poblando, tenían una manzana destinada al club social, armaron el club social... Gestionaron para que le arribaran la luz eléctrica, mejoraron los caminos, fue creciendo. Y junto con eso, empresarios de visión y de garra, que le está faltando a este país, digo, porque le está faltando, fíjate vos, Piria se mandó una ciudad. Pero Piria empezó a lotear cuando Malvin no existía, empezó a lotear Malvin, y una de las concesiones que te daba era que podías utilizar el agua de la laguna de la Lavandera gratis. Pero cuando va a Piriápolis, crea el pueblo obrero y como tiene que autoabastecerse, y no había supermercado todavía, le daba una vaca a cada uno y cuando se secaba la vaca se la cambiaba por otra. Entonces creció, Piriápolis es una ciudad, es una cosa bárbara. ¿Cómo creció Punta del Este? Es una cosa impresionante. Es eso y todos los aledaños. No quiero dejar pasar esa frase que dijiste en el momento que te contaba cuando hablamos lo del departamento de Pereira, decía Marcelo, decía que el Maldonado dice estas cosas no pasan ni en Rocha. Pero, entonces empezó a crecer algo que es impresionante, digamos, es que no fue un esfuerzo planificado gubernamental, no fue un esfuerzo organizado departamental. Fue el impulso de la gente y empezaron a querer ciudades.
Pero mi pregunta es, ¿ese impulso desorganizado o desordenado fue un impulso lógico o trajo más problemas de los que en definitiva vimos solucionar?
No,
la planificación tiene su cuota de ventaja o no.
Es un hecho formidable.
Gravísimo error. ¿Quién planifica? ¿Quién es el que sabe?
¿Y una ciudad se planifica por urbanistas o no?
Bueno, regula,
¿qué le está pasando a la Costa de Oro?
Se regula después que está hecha y que es muy importante. Se regula mejor en la medida de lo bien, de lo mucho que está hecho. Pero el crecimiento urbano es un crecimiento como orgánico. El fenómeno del crecimiento de la ciudad de la Costa, por ejemplo, proviene de la gente, de la ciudad, de la sociedad civil y no de la autoridad, y es un crecimiento fundamentalmente basado en que hay una calidad de vida superior. Los servicios públicos son muy deficitarios en la ciudad de la Costa, ¿no? Empieza por no tener saneamiento, lo comentábamos recién. No voy a hablar de la vialidad porque se perdió en los últimos 5 años de manera absoluta, hay que borrar y empezar de nuevo. La época Hackenberg se la dejó como bombardeada. Es bastante precario. O sea, lo que hay es una calidad de vida diferente porque hay lugar, porque hay espacio y porque tener un terrenito para edificar arriba está al alcance de todos los trabajadores, de todas las personas que tienen actividad. Yo estoy rodeado de la gente más humilde que tiene su casita propia en las Toscas o en la estación, como se le dice.
Con una cosa muy interesante.
Donde también vive el ruso, ¿verdad? Acá hay un enfoque localista, claro, que ya lo estoy viendo, ¿no?
Y entrando ahí, yo ya tengo arreglado ahí cónsul honorario en las Toscas ahí.
Sí.
Te sello el pasaporte.
Bueno.
Porque tenemos 2 suburbios muy interesantes, Atlántica de un lado y Parque del Plata del otro. Pero hay una cosa que es muy interesante, y es que eso se creó, que eso se hizo, pero hay una diferencia poblacional tan grande entre los 2 meses de verano y el resto del año. En las Toscas vive todo el año no más de 2.000 personas. En este momento hay 20.000 personas. Entonces, las casas quedan vacías. fueron construidas, eran la época de las vacas gordas, que la clase media podía pagar por cuota, que compraba los ladrillos, que compraba las puertas, que contrataba albañiles, que se lo daba un constructor. Después, además, y después cuando estaba en el acta, cuando terminemos llamamos al urbanista. Porque...
No, pero había, oíme, Mauricio, había cierta regulación porque ningún fraccionamiento se podía hacer de manera caprichosa y fueron inteligentemente hechos.
Con espacios libres, con manzanas enteras destinadas a plazas.
Estaba regulado por la ley de centros poblados y de las urbanizaciones que se...
Pero fíjate vos, en esa cuestión que estábamos hablando de la cuestión departamental, ¿qué pasa si vos, grandes oficinas, en un Montevideo que tiene 2.200 habitantes por kilómetro cuadrado, que para respirar tenés que ir a la costa y ya ni a la costa se puede respirar?
Pero que ha dejado zonas centrales muy vacías, que no pocos problemas le ha producido a la intendencia con todos los servicios, entre ellos el saneamiento, pero además servicios de buen transporte y eso, y que en definitiva precisamente es lo que le está faltando a aquellos que se fueron de pronto a zonas más alejadas. Y que ahora se está tratando de favorecer el regreso de esa población.
Estas tienen muchas paradojas. Yo sé porque esto que comentaba recién Mauricio, mi familia es toda de Maldonado. Mi padre nació en Punta del Este cuando era un pueblito de pescadores, ¿no? Mi abuelo,
del barrio de la Pastora.
Mi abuelo llegó a domar caballos en Punta del Este, ¿no? Cuando tenía sentido que alguien domara caballos allí. Y bueno, pues mi padre andaba por la ciudad, tenía el... como el miembro fantasma, ¿no? Tenía el recuerdo, acá estaba tal cosa, que estaba tal otra, no quedaba casi nada. Pero yo me acuerdo, cuando yo tenía 16, 17 años, ya hace un tiempito, nosotros, la generación mía, dejamos de ir a la Costa de Oro porque ahí estaba muy lleno de gente. Entonces nos íbamos a las playas desiertas y hermosas de Rocha, ¿no? Cuando empecé a ir allá, el primer año que fui a Balizas había tres grupos de gente acampando, eso era todo, ¿no? Y prácticamente nadie tenía rancho allí. En los últimos años yo he vuelto a la Costa de Oro, donde ahora encuentro esas playas también espaciosas y desiertas, mientras en Balizas y en Punta del Diablo se ha transformado en una especie de urbanización, como tuburizada. Y todo eso que iba a buscar a Rocha, ahora lo encuentro en un lugar mucho más cercano, que además tiene instalaciones bastante más cómodas para los gurises y demás. Pero es cierto lo que decía Rosario también. Acá tenemos, yo creo que fue un acto de sabiduría no poner el trencito aquel de la costa que querían poner. Porque en el aluvión de gente que se fue a vivir a la Costa de Oro hace una década para vivir mejor, topó con el borde de cómo se podía vivir mejor en algunos lugares. Se fue demasiada gente y los que iban a vivir en contacto con la naturaleza terminaron metidos en un basural. Porque no había infraestructura para soportar tanta gente.
O de un bañado.
O sea, todo es muy complicado esto, ¿no? La gente hace, pero no necesariamente hace bien.
Una vez le pregunté a Vargas Llosa por qué se había ido de Perú a París. Porque es muy peruano, cuando va a escribir tiene que volver. Yo, pero ¿por qué te fuiste a un lugar tan ajeno como puede ser París, pues Londres, donde vivió? Dice, porque ser pobre en Perú es inhumano. Y yo ahora lo voy a aplicar a la costa, pero invertido. Dice, en la costa ser pobre es humano. En toda esa ciudad de la costa está lleno de gente muy pobre, que vive muy dignamente y muy bien. Primero porque tiene siempre una changa de 2 o 3 meses en el año, con lo cual bastante se rehace. Segundo, porque tener casa es muy fácil. Y tercero, por un fenómeno geográfico espectacular que no se nota nunca. Y es que el suelo es arena de médano y filtra todo. Entonces es un lugar que tiene asentamientos limpios, hechos con costaneros. No hay, en la costa misma no hay, pero sobre lo que va a ser la interbañaria, la que va del aeropuerto al peaje, que es la de arriba, que está todavía con una sola mano, pero va a tener dos el año que viene, a los costados de esa interbalnearia hay asentamientos. Pero hay asentamientos de gente que trabaja, porque no hay nadie que no tenga una changa. Y en este momento, por ejemplo, plena ocupación absoluta. Para conseguir un amigo que le venga a hacer algo, con la casa tiene que ser urgente, si no la contestación es esperar que en marzo lo hacemos. Porque tiene mucha demanda en este momento, pasa con todos ellos. La mitad de esos que yo digo, que viven de esas changas, o si llegan a tener un oficio, son gente que viene en automóvil. No todos buenos, ¿no? Que vienen cachilas. Pero es otro estándar de vida, tiene otra comodidad y otra dignidad ser pobre en la ciudad de la costa. Y eso a mí me parece una cosa muy importante. Es decir, vivir en un asentamiento en Montevideo es una cosa trágica y es una cosa excluyente de la sociedad. Y eso no pasa en la costa, ¿verdad?
Hay una cosa que estoy pensando ahora confirmando, es la cómo han pululado allí las barracas de construcción. Hay una por cuadra, es la carretera de Anastasio. Es impresionante, ¿verdad? Quiere decir que si están ahí es porque alguna utilidad prestan. Si no, desaparece.
Sí, ha sido explosiva el aumento de construcción, nadie lo niega. Precisamente lo que yo señalaba al principio es que en qué medida no ha sido demasiado explosiva y ha superado lo que no se tuvo previsto de antemano. Mauricio, no.
Los servicios, ciertos servicios que los tenía ahí sí que dar el Estado y el municipio.
Querida, el orden no es la finalidad es la felicidad, el vivir bien, la calidad de vida. Esa población en Montevideo iba a tener una calidad de vida muy, muy inferior y ha mejorado. Así que es una solución buena.
Mira, el Vida había dado 100 millones de dólares para erradicar asentamiento y ahí están los urbanistas, los técnicos, los especialistas comiéndose los 100 millones estudiando qué es lo que van a hacer. La clase media agarró, tomamos el 104, no sé qué amigo tomaban, el COPSA, yo no sé qué, fueron, levantaron y ahora tenés ciudades. Vos descentralizás un servicio de Ciudad Vieja y le das vida a todo el año, porque además han dejado construido 200.000 viviendas en un país que tiene problema habitacional, no echarán.
Pero